Y es momento ya de la entrevista de la jornada, hoy centrada en materia económica y laboral. Desde el punto de vista sindical en concreto, hablamos de la situación socioeconómica, entre otras, desde el punto de vista de Txiki Muñoz, secretario general del sindicato ELA, que está ya con nosotros a través de línea telefónica. Le saludamos. Egunon, Txiki.
Egunon.
Bueno, empezamos, como no podía ser de otra forma, con ese documento de Confebask, en el que la patronal habría propuesto la ilegalización de la ILAP. Hay novedades. Ayer habló Miguel Ángel Lujua y dijo que este jueves harán una declaración rotunda, dijo, a favor de los sindicatos. ¿Se ha quedado Txiki Muñoz más tranquilo tras escuchar ayer al señor Lujua?
No nos hemos quedado tranquilos, porque yo creo que lo que está pasando a partir de que se hizo público ese documento es cómo se restituyen las cosas para que lo que quieren hacer no se les rompa, ¿no? Gobierno, por un lado, patronal y Comisiones y UGT quieren poner en marcha la mesa de diálogo social, mal llamada mesa de diálogo social, porque con estas políticas unilaterales y antisociales, llamarle así a eso es una broma. Cada uno saca lo que quiere en esa mesa. El gobierno saca que eso, que se le llame diálogo social a la aplicación de políticas unilaterales. La patronal obtiene un reconocimiento social y legitimidad social inmerecida. Y Comisiones y UGT y también la patronal se enganchan a las fuentes de financiación que se obtienen a través de participar en esa mesa, ¿no? Confebask no ha desmentido en absoluto lo que hemos denunciado tanto ELA como LAB. Confebask, desde nuestro punto de vista, como cúpula patronal, distinguiendo eso de empresarios, que existirlos existen, por supuesto, en el terreno democrático, pero nosotros estamos hablando de la cúpula patronal. Y la cúpula patronal es la más reaccionaria que existe en el Estado. No ha desmentido la autoría de ese documento, no ha dicho quién lo ha hecho, y nosotros estamos convencidos que nadie fuera de Confebask ha podido elaborar un documento con semejante detalle. Y luego hay una cosa que es muy importante destacar, ¿no? Y es que lo que sale de ese documento tiene que ver con otro, que ha pasado quizá un poco más desapercibido, y es el que hizo el Gobierno vasco para dar marcha a la mesa de diálogo social. En aquel documento, hace mes y pico que se nos entregó, el Gobierno nos dijo que había reunido una serie de expertos, de los cuales ha ocultado el nombre de los expertos. Bueno sería que nos dijera quiénes estuvieron, porque seguro que veríamos conexiones entre el mundo patronal y la política. Y en aquel documento se decía que la función del Gobierno vasco es acotar el papel que el sindicalismo tiene que desempeñar en la sociedad, y que a aquellos sindicatos que no estuvieran dispuestos a representar el papel que el poder político les otorga, pues que pueden ser sancionados, ¿no? La música es la misma, el grado de agresión es más grave, porque esta patronal, insisto, la más reaccionaria del Estado, se atreve a formular por escrito que aquellos sindicatos que, por ejemplo, no acudan a la mesa de diálogo social, o por ejemplo estén en contra del TAP, o hablen de fiscalidad. Ellos dicen: tenemos un problema en este país con la mayoría sindical, porque no se aviene a dar cobertura a lo que estamos haciendo, y no se les ocurre mejor cosa que plantearle al Gobierno que en un real decreto para depósito de estatutos de los sindicatos se establezca cuáles son los fines. Se confunden fines con medios, y si utilizas un medio que ellos dicen que no es apropiado, pues se pueda instar la ilegalización como sindicato de quien no haga lo que ellos dicen, ¿no?
¿Y cree que a Confebask le ha pillado por sorpresa este documento, que haya salido a la luz, y que eso explica, no sé, su posición un poco titubeante al respecto?
Yo no, lo que ha pasado dentro, evidentemente, no sé, no tenemos idea de qué es lo que ha sucedido dentro. Lo que sí creemos es que ese documento se ha escrito para que nadie lo lea, para que se envíe al Gobierno español, que es el que tiene que hacer esa normativa, y en la convicción de que ese documento no se va a leer, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, lo que le decimos al Gobierno, que es el responsable de que la mesa se ponga en marcha, es muy sencillo: es que si antes de que conociésemos ese documento, esa mesa de diálogo social, se lo hemos explicado bastantes veces al consejero de empleo, bastantes veces, no se daba ninguna condición para poner en marcha, porque nada de lo que nos importa, nada de lo que va a redundar en unas mejores condiciones de vida de la gente a la que defendemos, se va a discutir en esas mesas, en esa mesa, esa mesa ya ha funcionado con López mientras estaban haciendo ajustes y recortes. Recuerdo que con López, por ejemplo, se redujo la RGI el 7%, se empeoraron las condiciones para el acceso a la misma y la mesa de diálogo social, eso seguía funcionando como si no pasara nada, ¿no? Nosotros lo que le decimos al gobierno es, si antes de saber que es la existencia de ese documento, la mesa carecía de sentido, porque no es una mesa de diálogo social, sino todo lo contrario, una vez conocido ese documento, lo que se hace es darle alas a la patronal para que siga en algo que quieren, y es acabar con la defensa colectiva que existe en la sociedad, con aquellas resistencias organizadas que puedan existir en la sociedad.
Antes mencionaba un documento que quizás haya pasado algo más desapercibido del gobierno vasco y lo relacionaba con el documento, este documento que en principio debía ser secreto de Confebask, y bueno, en cierta medida estaba alineando al gobierno vasco con Confebask también en el tema de atacar a el AILAP.
Bueno, pero eso no es una novedad. El gobierno hace tiempo, insisto que en ese tema también ha habido continuidad, el gobierno de López montó la mesa de diálogo social con la minoría sindical y el gobierno de Urkullu lo va a hacer igual, y lo va a hacer en clave política, si se me permite, lo va a hacer para configurar en el ámbito de la CAPV un subsistema del español, tremendamente parecido a lo que sucede en Navarra. ¿En Navarra existe diálogo social? No, en Navarra el diálogo social forma parte del régimen que ha alimentado el bipartidismo cuando ha sido necesario, porque también lo ha sostenido el Partido Socialista Navarro, y bueno sería para los que queremos el cambio político y social en Navarra que concluyéramos que una pata esencial de ese régimen es la subsistencia subvencionada del movimiento sindical y de la patronal, y en clave sindical, en la fase en la que estamos, si te compran, si te financian, te destruyen. Y no se puede entender lo que está pasando en el movimiento sindical y en la diferencia de modelos si no se analiza el elemento financiero de las propias organizaciones, ¿no? Si los recursos de una organización sindical, en vez de ser cuotas y afiliación, es financiación pública, el sindicalismo está en manos del gobierno. Y probablemente ha llegado un momento en el que Comisiones y UGT no tienen otra alternativa que hacer lo que están haciendo, porque sus niveles de autofinanciación son muy pobres.
Sobre ese tema, pero muy brevemente, porque también quiero tocar otras cuestiones. Es verdad que el objetivo de algunos sindicatos es la autofinanciación, otros reciben una financiación enorme, como UGT y Comisiones, de las instituciones. ¿Cuál debería ser la línea roja en este sentido? Pero muy brevemente, la línea roja desde un punto de vista de un sindicato autónomo, vamos a decir.
La línea roja es aquella que te impide interpelar libremente a la política, a los gobiernos, esa, la cada uno la tiene que medir, y eso traducido en el terreno financiero significa que tus cuentas fundamentalmente tienen que estar nutridas por la afiliación, por las cuotas de la gente del mundo, y a la gente del mundo del trabajo hay que explicarle claramente. ¿Quieres organizaciones sindicales que defiendan tus intereses y no se vean mediatizadas por la política o por el mundo económico? Bueno, pues eso hay que decir, eso cuesta dinero, eso es una afiliación, eso es cuota, y hay que organizar a la gente, ¿no? Estamos en una situación de crisis en donde aparentemente se dan condiciones para una explosión social, hay mucha gente explotada, pero la condición de oprimido no te da per se la capacidad de rebelarte, ¿no? Y no negocia quien tiene derecho, ¿no? Negocia quien tiene fuerza para hacer valer un derecho. En la fase en la que estamos nos están destruyendo todo, entonces el movimiento sindical tiene que interpretar lo que está sucediendo. El cambio de escenario que se ha producido cambiando la crisis ha sido brutal, y desde esa autonomía financiera y autonomía política intentar hacer eso. El sindicato es un instrumento de organización, y explicarle a la gente que se tiene que organizar, que no queda otro remedio que organizarse para hacer frente a lo que está sucediendo.
Sin cambiar mucho de tema, este jueves hay convocada huelga en Osakidetza, en Araba, Gipuzkoa y Vizcaya, y ayer Jon Darpón decía que esa huelga no está justificada. De hecho, hacía una comparación, decía que en otras comunidades del Estado están mucho peor y a pesar de eso no hay huelgas, no hay paros.
Bueno, el gobierno vasco en materia de política laboral, más allá de la inmensa propaganda que hace utilizando los medios públicos de difusión, estoy hablando de ITV, porque día sí y día también es un pase institucional en donde la televisión pública y la radio pública es un medio de propaganda para el gobierno está aplicando la política que dice el PP. La está aplicando en el terreno de la negociación colectiva y en el terreno del empleo. En Osakidetza, en los últimos años, hay 3.000 empleos menos. En Osakidecha, en sanidad, el gobierno vasco ha reducido en los últimos años 250 millones de euros de presupuesto. Hay 8.000 puestos ocupados de manera eventual en la red sanitaria. No hay negociación colectiva. Han destruido la negociación colectiva. Solo el hecho de haber incrementado la jornada ha destruido más de 1.500 puestos de trabajo. Un consejero que sale públicamente diciendo que los conflictos estorban, pues es un consejero que se instala en una posición, eso de gestionar lo que le dicen que tiene, ¿no? En este país hay un debate imprescindible por hacer, es el debate fiscal. Y llama la atención que los consejeros del gobierno que gestionan materia social en absoluto coloquen como referencia el tremendo elemento alternativo que tenemos en la fiscalidad. La gente no sabe, cuando hablamos de fiscalidad, no sabe de qué estamos hablando. A los que gestionan la fiscalidad no les interesa explicar que existe una alternativa, ¿no? Hay 4.600 millones de euros que se podrían recaudar más en nuestro país si se aplicara la presión fiscal media europea, que es echar atrás las reformas que se han hecho y combatir el fraude fiscal. Y llama poderosamente la atención que de eso no se hable, ¿no? Hace muy poco tiempo ha habido un acuerdo importantísimo en este país, casi no ha aparecido en los medios de comunicación. El acuerdo más importante en política económica y social se hace fuera del Parlamento, es la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, que determina qué presupuesto va a tener cada institución, que ha aceptado la disciplina presupuestaria, y llama poderosamente la atención que ese acuerdo se haya hecho con el beneplácito de las tres diputaciones forales y del Gobierno vasco. Y hay mucho trabajo que hacer para que los elementos de verdad que determinan la política, primero haya una pedagogía social para que la gente sepa de qué estamos hablando y, en segundo lugar, podamos interpelar a quienes deciden esas cosas, ¿no?
Bueno, decía que el gobierno de Urkullu sigue las reglas de juego marcadas por el Partido Popular. Según el vocento, en el tema de Kutxabank, en los últimos cambios, bueno, no habría sido exactamente así. No sé qué lectura hace Txiki Muñoz del cambio, de que Mario Fernández lo haya dejado y haya entrado Gregorio Villalabeitia. Si se puede hacer alguna lectura de que ha habido algún cambio en el fondo.
Bueno, yo primero lo que creo es que en este país, en relación al objetivo de privatización de las cajas, que ahora tenemos fundaciones bancarias, el objetivo de privatizar no ha cambiado. Siguen pensando, como definió Botín hace 5 o 6 años, que hay que hacer caza mayor y que hay que eliminar del mercado financiero a las cajas, a las que había corruptos, y lo que hay que hacer con los corruptos es quitarlos de medio, pero no eliminar el instrumento, y aquellas en donde las cuentas están bien, porque si es verdad que Kutxabank está bien, mejor que esté en manos y al servicio de la economía real que no en manos y al servicio de elementos especulativos, ¿no? Y aquí hay una literatura que se está publicando mucho, y es que la viabilidad de Kutxabank depende del tamaño, y que el tamaño solo se puede obtener dando entrada a capital privado. Nosotros pensamos que el cambio de presidente no supone el cambio de objetivo, y que es más un problema de tiempos que un problema de objetivo, ¿no? Y a partir de ahí sería tremendo, es repetir lo que hemos venido diciendo, que el desenlace de Kutxabank fuera dar entrada al capital privado. No existe ninguna necesidad de que entre el capital privado. Sería cambiar absolutamente el objetivo de las antiguas cajas, que no repartían beneficios. Ese es el cambio esencial, y que evidentemente el mundo financiero que manda, que es el que manda, ha decidido que quiere que en ese espacio también se repartan beneficios y que entre en capital privado, pues eso, en detrimento de la obra social y en detrimento de la preocupación del sistema financiero por cómo está nuestra economía real, la economía de las empresas, los empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos preocupa de verdad eso, si a la clase política de este país le preocupa la economía real, Kutxabank no debe vender una sola acción a ningún accionista privado.
Cambiando de tema, ¿qué tal las relaciones con el sindicato LAB?
Pues, como decía un ministro de Franco antiguamente, manifiestamente mejorables, como las fincas en Andalucía, ¿no? Tenemos problemas y ojalá seamos capaces de resolverlos, porque ahora, por ejemplo, en relación a lo que ha pasado con Kutxabank, se demuestra que la capacidad de ir juntos multiplica lo que cada uno puede hacer por su lado. Tenemos problemas en negociación colectiva, serios. tenemos un modelo, entendemos la negociación colectiva de manera diferente y intervenimos con modelos distintos, y eso no desde nuestro punto de vista no puede ser. Y luego tenemos problemas en relación a lo que es la interpelación a la acción política. Y no quiero ir más allá, simplemente decir una cosa. No existe izquierda en las instituciones, eso está demostrado en el mundo entero. No existe izquierda si no se acepta una interpelación autónoma del mundo sindical y social. Y deberíamos ser conscientes y trabajar para hacer conscientes a nuestras propias organizaciones, hablo en primera persona del plural, deberíamos ser conscientes de lo que nos perdemos. Porque si fuéramos capaces de esas diferencias limarlas, la potencialidad en una sociedad como la vasca, en donde existir contrapoder existe, somos capaces de remover cosas, pero necesitamos más contrapoder, se multiplicaría tanto en el espacio sindical como en el social como en el político. Y en los tres espacios, desde nuestro punto de vista, la clase trabajadora vasca y Euskal Herria necesita que la ILAB nos entendamos.
Bueno, pues en relación con eso, termino, si me da tiempo, con dos preguntas, digamos, más de perspectiva de país. Hay muchas voces que hablan de seguir uniendo fuerzas desde el punto de vista del soberanismo de izquierdas, de compartir, bueno, en cierta medida, táctica, estrategia para el cambio político y social. ¿En qué condiciones se subiría ELA a ese tren?
Bueno, nosotros hemos dicho muchas veces que no existe ninguna posibilidad de bilateralidad con el Estado. Con Madrid no hay nada que hacer, se está viendo en el tema catalán. En el tema catalán han sido capaces de hacer dos cosas. Una pedagogía del no, España es no. Y en la medida en cómo declines eso y se lo expliques a tu gente, tu opción política soberanista gana enteros. Y eso no se está haciendo bien en nuestro país. Y en segundo lugar, la movilización social, que es capaz de colocar a la política en un escenario en el que no estaba. Hay que recordar que el primer cepillado del estatut lo hizo Mas en Moncloa con Zapatero, el primero, ¿no? Y mira dónde está Mas ahora. Y a partir de ahí, desde un sindicalismo de clase como el que nosotros representamos, y abertzale, decimos una cosa, muy clara, muy clara. El interclasismo en relación a la lucha nacional se tiene que definir, porque si el interclasismo es política neoliberal y estamos en políticas ultra neoliberales, nunca vamos a sumar la masa crítica necesaria para ganar el inmenso envite que nos marca el Estado. Las políticas neoliberales en nuestro país restan, en todos los países restan. Y desde nuestro punto de vista, eso está detrás de la movilización en Cataluña, está detrás de la movilización en Escocia. En Escocia definen claramente tres espacios: el identitario, el democrático y el modelo de sociedad. Y nosotros tenemos que obligar a que la política hable del modelo de sociedad. Con un modelo de sociedad neoliberal nunca ganaremos la soberanía en nuestro país.
Bueno, y última pregunta, aunque en parte ya se ha respondido. Soy consciente que además es la gran pregunta, que se hace muchísima gente, pero toca hacerla. ¿Cómo cree Txiki Muñoz que habría que afrontar ese no rotundo de Madrid, ese bloqueo? O mejor dicho, ¿cómo desbloquear la situación?
Bueno, primero, concluir, que no lo hemos hecho entre todos los abertzales, que no hay nada que hacer con España, porque el gobierno vasco y el partido que lo sostiene sigue defendiendo la bilateralidad, y desde nuestro punto de vista, objetivamente, eso no se sostiene en ningún ámbito, ni en el terreno de la normalización política, ni en el terreno político. La crisis el Estado español la está utilizando para un neocentralismo feroz, ¿no? Y a partir de ahí, los que queramos, evidentemente hablando de todo, he dicho antes lo que creemos que tiene que ser el modelo de sociedad y la importancia que tiene, deberíamos concluir que cada uno por su cuenta no puede, y a partir de ahí intentar ser capaces de establecer unos mínimos, un común denominador que podamos trasladar a nuestra sociedad para la lucha democrática y el enfrentamiento democrático con un Estado que niega, ¿no? Y nosotros creemos en eso, y eso está sin hacer, y hay que hacerlo.
Bueno, pues por hoy tenemos que dejarlo aquí. Txiki Muñoz, secretario general del sindicato ELA, mil esker, un saludo.
A su vez, agur.